bendiga ricamente. Les quiero pedir, antes de empezar el mensaje, si podemos todos tener preparado en Lucas, en el capítulo 15 de Lucas, y Mateo el capítulo 13, porque en esos pasajes vamos a ver la meditación de la palabra. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 10, Mateo capítulo 13, del 10 al 15. Mateo capítulo 13, del 10 al 15. Muy bien. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí presentes, Señor. Te queremos rogar que el obrar de tu Santo Espíritu sea manifiesto en esta mañana, porque queremos escucharte a ti, Señor. Deja a un lado, Señor, mi vida, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí. En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén, Señor.
Amén.
Tenemos un Dios inmensamente grande. Yo sé que a ti, amigo, que nos visitas por primera vez, a ti que todavía no tienes a Cristo en tu corazón, existen muchas cosas inexplicables, hay cosas que no podemos entender en la vida. Pero cuando nosotros, en vez de subir la cara para arriba y preguntarle a Dios por qué, si nosotros optáramos por bajar la cabeza y decir, perdóname, Señor, porque no entiendo muchas cosas, pero yo sé que tú eres un Dios inmensamente grande. Tú eres el que ha hecho todo, Señor, y tú tienes respuesta para todo. Y yo sé que todo lo que pase, tú lo vas a llevar para bien, para mi vida. Yo te necesito mucho. Y en esta mañana quiero empezar diciéndote algo sobre el rey Salomón. El rey Salomón era uno de los hombres más sabios que había en la tierra. Quizá el más sabio después del Señor Jesucristo. Y él dice la palabra de Dios que él disertaba sobre los animales, sobre las aves y sobre los peces. ¿Qué es disertar? Disertar es que él tenía mucho conocimiento sobre el hábitat, sobre las costumbres, todo sobre los animales. Y me llamó la atención hace poco cuando oí y leí sobre el gato. Hay gatos salvajes que se comen a los ratones para comer, y hay gatos caseros o domésticos que ellos no necesariamente se comen los ratones. Y me puse a pensar, el gato es Satanás que tiene todo el gobierno del mundo. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 4, versículo 8, dice que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos son de él. Y él nos tiene esclavizados. Y por otro lado tenemos al ratoncito, al pericotito. Y el gato, ¿qué es lo que hace con el pericotito? El gato ve un pericote, un ratoncito, y lo primero que hace es buscarlo, darle un zarpazo y lo agarra con la boca. Y se lo lleva a un costado y lo echa, y él también se sienta. Y después espera que el gato se vuelva a parar, se va y vuelve a darle un zarpazo, lo agarra con su boca y lo vuelve a traer a un sitio, se echa y lo deja. Y espera que se levante nuevamente. Y así sucesivamente puede estar 2, 3, 4 horas. Y el pericotito al final cae muerto. Y ahí lo deja. Y el pericotito somos nosotros cuando no tenemos a Cristo. Vivimos en este mundo esclavizados por el pecado desde Adán y Eva, que que son nuestros primeros padres, y nosotros estamos esclavizados y estamos perdidos, esa es la palabra correcta, estamos perdidos nosotros en este mundo cuando no tenemos a Cristo. Y para eso Dios, porque nos ama, Él envió a su Hijo para rescatarnos de las garras de Satanás. Y Él lo dice en su palabra, en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice que toda potestad me es dada. Cuando Él resucitó, dice, toda potestad me es dada. Y Él vuelve a recuperar todo, pero vuelve a recuperar todo para todos aquellos que le entreguen su vida a Él. Y todos los que tenemos a Cristo en el corazón podemos vivir ya en Él, libertados de la esclavitud del pecado. Ya no practicaremos el pecado, caeremos, pero tenemos a la sangre de Cristo Jesús que nos limpie todo pecado y podemos vivir en paz en esta vida. Y en esta vida estamos de camino más. Ahora sí, vamos a empezar con el mensaje, la palabra. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tomen asiento, hermanos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo. Ilustra una verdad principal. A mi parecer, su meta es atraernos a Dios y buscarlo en obediencia porque lo necesitamos a Él para vivir cada día en Él. En este capítulo 15 de Lucas tenemos tres parábolas, como ustedes las pueden ver en sus Biblias. Y las tres tienen un tema central, un pecador arrepentido. En la primera parábola, la oveja perdida. En la segunda parábola, la moneda perdida. Y en la tercera parábola, el hijo perdido. Jesús nos quiere enseñar que Él murió y resucitó por el pecador que se arrepiente, para darnos vida en Él. En Él está la vida. En Él somos valiosos para Dios. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender. Si tú y yo hiciéramos justicia por nuestras manos, no tendríamos misericordia al aplicarla contra quien nos ha hecho daño. Dios está dispuesto a perdonarnos hasta antes de morir. Solo necesitamos arrepentirnos y volver a Él en Jesús, pidiéndole perdón. ¿Por qué? ¿Por qué digo hasta antes de la muerte? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza de gloria. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda. Dios nos creó para su gloria. Él es el único creador y sustentador de todas las cosas. Él es el omnipotente. Él tiene el poder en el universo. Él puede sostener nuestro planeta Tierra y puede darle vueltas. Es infinito su omnipotencia. Él es infinito, no tiene ni principio ni fin. Él es eterno, vive por siempre. Él es omnipresente, está en todo lugar, en todas partes. Él es omnisciente, tiene todo el conocimiento y lo sabe todo. Para Él no hay nada imposible. Y desea que todos seamos salvos en Jesús. ¿Por qué Jesús escoge una oveja como ejemplo? Jesús escoge una oveja porque es el animal más indefenso, es el animal más ingenuo, es el animal más tonto, porque sin el pastor está perdido y muere. Y así somos nosotros, aunque lo neguemos. Y Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Jesús nos quiere mostrar que como la oveja estamos indefensos. Como la oveja que se perdió, así estamos en el mundo desamparados. Estamos sin esperanza, perdidos en nuestro mundo interior y exterior. Estamos vacíos porque llegamos a un punto que nuestros castillos de arena, nuestras ilusiones, fallaron o comienzan a fallar. Estamos vacíos porque de alguna manera u otra hemos fracasado. Estamos decepcionados porque ya no podemos echarle la culpa a nadie de nuestra vida que llevamos. Quizá cuando éramos niños podríamos echarle la culpa a alguien porque hemos sufrido por culpa de alguien. Nos han hecho daño o hemos hecho daño a alguien. Pero ya de adultos no podemos echarle la culpa a nadie. Solo nos queda arrepentirnos y empezar de nuevo. Estamos en la situación de no poder encontrar una salida a nuestros conflictos interiores. Estamos decepcionados. Tenemos todo y no tenemos nada. Jesús quiere que entendamos que sin Él no podemos avanzar ni tener gozo en la vida. Como Él mismo dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y en estas dos parábolas que estamos meditando hoy tienen el mismo contenido. Un pecador que se arrepiente. Versículo 7 y versículo 10. Un pecador que se arrepiente. Ese es el sentir de Dios. Que nosotros lleguemos a ese punto de arrepentirnos y volver a Él a través de Jesucristo. Nuestra realidad es que no hay nadie quien busque a Dios. Solo por interés nos acercamos a Él. Romanos 3, del 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si hay algo bueno, eso bueno lo echamos a perder con todo lo malo que hacemos. Dios quiere rescatar al pecador que se arrepiente. Porque dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Porque estamos perdidos, Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y nosotros somos esa ovejita perdida. Escuchemos lo que nos dice Jesús. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Él no nos vino a juzgar, sino a salvar al mundo. Él quiere nuestra salvación. Porque después de la muerte, estamos destinados a una vida sin Dios. Ahí va a venir el juicio. El juicio es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Estamos destinados a vivir una vida sin Dios, eternamente con los demonios, ángeles caídos, en el infierno eterno. Ese es el destino para el hombre que no acepta recibir a Cristo en su corazón, no acepta reconocer sus pecados. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas a la gente? ¿Por qué solo a sus discípulos les explicaba el significado de las parábolas? Mateo 13, del 10 al 15, si lo podemos leer. Mateo 13, del 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Ahí se estaba refiriendo que ellos lo tenían a él en ese momento. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Ellos lo estaban recibiendo. Y tendrá más. Pero al que no tiene a Jesús, aún lo que tiene le será quitado. Cuando tú no tienes a Jesús, tú no puedes entender sus misterios, no puedes entender sus verdades. Por eso les hablo por parábolas, dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. El único que nos puede dar sabiduría para entender las parábolas es Jesús. Y los discípulos nos enseñan que ellos, los discípulos nos están enseñando que ellos estaban con Jesús. Ellos vivían con Jesús. Ellos hablaban con Jesús. Ellos le obedecían a Jesús. Lo seguían a todos lados. Caminaban con Él. En cambio, las grandes mayorías de la gente, el pueblo, los grupos de personas que se acercaban a Jesús, era solo para sacarle beneficios a Él. La solución a sus necesidades y problemas. Ellos querían sanidad. Ellos querían saciar su hambre. Querían que los libertara del yugo romano en esa época que los oprimía. Todos esperaban, en esa época, todos esperaban un libertador, uno que iba a venir, un rey con un caballo blanco y con todo su ejército, ibas a libertarlos de todo el imperio romano. Mas no estaban interesados en seguir a Jesús, no estaban interesados en obedecer las verdades que enseñaba Jesús. Quizás si nuestra vida no cambia mucho es porque no estamos interesados en leer la palabra, ni en obedecer a Jesús como Él quiere. Yo he escuchado a personas decir, yo vivo mi cristianismo a mi manera. ¿Cómo hacer un cristianismo a tu manera si los que pertenecen a Cristo tienen que estar juntos? Debemos estar unidos como un solo cuerpo, como dice la palabra de Dios. Seamos sinceros, nos cuesta tener que seguir el camino de Dios. Nos cuesta asumir las responsabilidades que demanda la fe de Dios. Nos cuesta que alguien quiera dirigir nuestra vida. Queremos agarrar algo de Jesús, pero que Él nos dirija, no. Queremos quizás reclamar algo, pero no estamos dispuestos a bajar la cabeza. Por eso no vemos frutos en nuestra vida. Mi hijo el otro día me decía, papá, yo le entregué a mi hija Jesús, pero no encuentro cambios, no hay nada. No me puede entender. Él tiene que reconocer que tiene que arrepentirse verdaderamente. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, lo busca Jesús desesperadamente y se agarra. ¿Y qué es lo único que merezco, Señor? No merezco nada. Nada merezco, Señor. Solo quiero tu misericordia, que me saques adelante. Por eso en la parábola aparecen las 99 ovejas y se refiere a ellos, a todo ese grupo de publicanos, pecadores, fariseos, escribas. Ellos se sentían seguros, pero no querían estar con Jesús. No tenían a Cristo en su corazón. Ellos querían juzgarlo. Nosotros, los que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que somos como esa ovejita que necesita a su pastor. Y el verdadero pastor es Jesús, nuestro Señor. Como dice la misma parábola, a los 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. ¿Pero qué significado se le da aquí a la palabra justo? Es de las personas que no se consideran pecadoras. Es de personas moralistas que confían en sí mismas, que ejercen autodisciplina en sus vidas, que no necesitan de Dios para salir adelante en sus vidas y realizaciones. Personas que basan sus logros y triunfos en su inteligencia, en su capacidad, en sus méritos propios. Pero no le dan la gloria a Dios. Gloria de los hombres no recibo, dijo el Señor. Personas que se considera que son buenas y que no necesitan ninguna religión. Y tienen razón. En esa parte tienen razón. Porque todas las religiones no sirven. Todas las religiones te alejan de Dios. Todas las religiones quieren hacer algo para Dios mediante sus ritos, ceremonias, liturgias, qué sé yo. Y el Evangelio es la religión al revés. Es lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros estábamos incluidos en este grupo. Y ahora estamos libertados por la sangre de Cristo Jesús, limpiados de todo pecado. Como dice el Espíritu de Dios en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero yo me puse a pensar, ¿qué cosas son sacrificios de Dios? No entendía. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, la petición de Dios. Dios está que clama. ¿Cuánto quisiera que estos se arrepintieran, quebraran ese espíritu duro que tienen en su cerviz? La petición de Dios con el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, cambia la cosa, cambia completamente la cosa, cambia. Salmo 72:12, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. ¿Por qué librará al menesteroso? ¿Qué cosa es menesteroso? Menesteroso, dice, es la persona que está extremadamente necesitada. Eso significa menesteroso. Porque Él librará a la persona que está extremadamente necesitada, que clamare, y al afligido, al sufrido, al dolido, al que no tiene quien ya le socorra. Para eso vino Cristo. Dios escucha al hombre arrepentido. Dios escucha al hombre que entiende que necesita de su perdón para vivir. Y eso lo entendían todos los que se arrepentían en el Antiguo Testamento. Lo enseñaban los profetas. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles y los discípulos de Jesús. Ezequiel 36, 25, 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Debe haber un cambio en nosotros. Y ese cambio solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas. También en el Nuevo Testamento, Jesús les enseñó a sus discípulos, como nos enseña hoy a nosotros, que Él nos dará de su Espíritu para darnos a conocer sus misterios. Sus verdades, los misterios, significan que tú vas a poder, tus ojos van a ser abiertos y por eso vas a poder entender lo que no entendías antes. Eso es lo que hemos estado hablando desde antes. Los misterios, sus verdades, y podremos entenderlas y obedecerlas. Juan 7, 38, 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios que nos enseña sus misterios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Jesucristo no había sido aún glorificado. Cuando Jesús estaba con los discípulos, todavía no había muerto. Él era el que les daba la vida, pero cuando Él se va, Él deja el Espíritu Santo. En la parábola que hemos leído en el versículo 1, Jesús se dirige a todos estos grupos de personas, publicanos, pecadores, fariseos, escribas, y unos a otros se juzgaban, mas Jesús conocía que todos ellos son pecadores. Jesús es el único que nos puede dar vida. Sí, una nueva vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo queda atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y un versículo que toca mucho mi vida es Juan 11, 25. Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea a Dios. ¿Qué conocía Jesús de todo este grupo de personas que te he mencionado? Los publicanos. Eran judíos, cobradores de impuestos, trabajaban para el Imperio Romano, recaudando impuestos, y ellos eran odiados por sus mismos compatriotas, porque de todos esos dineros ellos se agarraban y se enriquecían y abusaban del pueblo. El pueblo los odiaba. ¿Cuánto nos aleja la riqueza, el poder, la soberbia, el prestigio sin Dios? ¿Cuánto nos aleja de Dios? Los pecadores en este grupo podemos mencionar de una manera general a los ladrones, adúlteros, borrachos, maldicientes, hipócritas, homicidas, mentirosos, que no se escondían porque lo manifestaban con sus vidas. Los fariseos eran religiosos que se jactaban de conocer la ley y cumplirla junto con las tradiciones que agregaban. Jesucristo los llama sepulcros blanqueados, hipócritas, ignorantes, porque ellos mostraban ser moralistas cuando les convenía hacerlo y no tenían misericordia del prójimo y decían amar a Dios. Por último, tenemos los escribas, que además de guardar la ley de Moisés, escribían los pergaminos de las Escrituras y eran legalistas, pero ellos no cumplían lo que decían. Jesucristo les dice a ellos, como a los fariseos, les dice que imponían cargas pesadas al pueblo, pero que ni ellos las podían llevar. Jesús, en la parábola de la moneda perdida, nos enfatiza el gozo que hay en los ángeles, la alegría que hay en las huestes celestiales, en las regiones celestes de los cielos. Los ángeles no pueden entender esta salvación tan grande. Ellos solamente son ministradores de Dios y Dios los creó así a ellos. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios con nuestras vidas, sujetas al Señorío de Jesucristo. Y Dios nos declara sus hijos si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Juan 1:12-13. Mas a todos, lo dice el Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios solamente pueden ser engendrados por Dios. Nosotros no podemos engendrar hijos para Dios. Nosotros no podemos declararnos que somos hijos de Dios. Dios hace sus propios hijos a través de Jesucristo. Quiero darte un pasaje para finalizar. Quiero darte un pasaje y lo puedes leer en tu casa. Está en Sofonías, en el capítulo 3, versículo del 11 al 18. Este pasaje es precioso. Precioso es este pasaje. Sofonías 3, del 11 al 18. Está después de Habacuc. Yo lo saqué en una Biblia más sencilla, parafraseada. Y te lo quiero compartir. Quiero compartirte este pasaje específico. Empieza desde el 12 hasta el 17, si no me equivoco, lo que yo saqué. Dice así la palabra de Dios: serán guardados los pobres y los humildes. O sea, los que nos humillemos ante Dios vamos a ser guardados. Y ellos confiarán en el nombre del Señor. Vamos a confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado, hemos sido guardados, porque hemos confiado en el Señor. Ya no serán pecadores llenos de mentiras y engaños. Ya hemos sido perdonados. Si nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Caeremos en pecado. ¿Quién nos dice que no vamos a seguir pecando? Vamos a seguir pecando, pero no vamos a practicar el pecado. Vamos a caer en pecado. Vivirán, dice, tranquilamente en paz y reposarán llenos de seguridad. Vivirán tranquilamente en paz en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la quiere dar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sin que nadie los amedrente, en aquel día se dará el siguiente anuncio a Jerusalén. Dice, se está refiriendo a la obra de salvación que Dios hizo en Jerusalén a través de su Hijo Jesucristo cuando lo envió al mundo. Alégrate, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios ha llegado a vivir en medio de ti. Él es un Salvador poderoso, te conducirá a la victoria. Él se regocijará en ti con alegría, te amará y no te acusará. Él no ha venido a juzgar ni a acusar. Él sabe que todos no queremos saber nada y Dios sabe. Él solamente quiere un pecador arrepentido. ¿Es un coro de gozo el que oigo? No, es el Señor mismo que se regocija con un cántico de felicidad por ti. Y ahora yo te voy a pedir algo. Si te ha, a ti que no tienes a Cristo todavía en tu corazón, si te ha tocado este mensaje, yo lo único que te voy a pedir es lo que un día hice yo, cuando escuché que la sangre de Cristo Jesús me limpiaba de todo pecado. Si tú me perdonas todo lo que he hecho, Señor, allá voy. Levanté mi mano, estaba sentado como tú, levanté mi mano y dije, aunque estos se burlen, yo miraba a todos, estos se están burlando de mí, y dije, no, yo he venido por ti, Señor, perdóname, Señor. Yo levanté mi mano y le dije, te entrego mi vida. Me dijeron todos los que le han entregado su vida a Cristo, pasen adelante. Yo pasé adelante, pero los que ya estamos pasando la barrera de los 50 años, entendemos que estamos, que cada vez se nos acerca el fin. Todos vamos a morir. Pero todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, vamos a vivir eternamente en Él. Y yo te quiero pedir a ti, que no tienes a Cristo en tu corazón, si es que no lo tienes, este es el momento para que hagas una decisión de fe y te acojas de la palabra de Dios que dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si hay alguno de ustedes que le desee entregar su vida a Cristo, puede levantar la mano. Para yo verlo, yo lo único que voy a hacer es orar por ti, junto con todos los que tenemos a Cristo en el corazón. Este es un momento solemne, no te imaginas. Los ángeles, ¿cómo quisieran ver esta salvación tan grande del Señor Jesucristo? ¿Cómo quisieran verla? No la pueden ver. Te animo a que le entregues tu vida a Cristo. Y si lo haces públicamente, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es un gozo tremendo. Vamos a orar, hermanos. Oh, Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, por la persona que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, para que ella tome una decisión de fe y le entregue su vida a Cristo. Y te rogamos por cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo en el corazón, que nos dé, Señor, lo que necesitamos para poderte seguir cada día, Señor, porque muchas veces nos apartamos de ti. Y sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. En Cristo Jesús, sigue obrando en nosotros. que todo sea para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.